Y entonces, al hablar de evangelización, yo quise tomar un texto bíblico que está por allá en el Antiguo Testamento, de un personaje raro, con una personalidad rara, que cuando Dios lo llamó, hizo cosas indebidas. Y entonces yo voy ahora a partir del tema del texto de Jonás. Vamos a escuchar la vocación de Jonás, el hombre de la ballena. ¿Alguno de ustedes quisiera durar 3 días en el vientre de una ballena? Bueno, desobedézcale a Dios y verá. Dice la palabra de Dios: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Joppe, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú allí dormido? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás le contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo, al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy culpable de que esta tremenda tempestad se le haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos haga responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron sus promesas. Palabra de Dios. El texto sigue, ¿no? El texto es lindo porque viene toda esa experiencia de cuando la ballena, entonces Jonás, fue retornado a tierra en el vientre de una ballena. El texto es hermoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con evangelización? ¿Qué tiene que ver esto con misericordia? ¿Para dónde vamos? Vamos a sacarle comidita. Este texto tiene mucha comida. Vamos a sacársela. Y yo parto de un hecho. Hermanos y hermanas, cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, la palabra de Dios impacta a esa persona. Lo quema, lo transforma, lo hace nuevo. La palabra de Dios toma la vida de una persona y la cambia totalmente. La palabra de Dios tiene poder para hacer todo nuevo, corazones nuevos, vidas nuevas, relaciones nuevas, trabajos nuevos. La palabra de Dios tiene para todo. Hay una persona entre su familia, entre sus amigos, que está confundida, que no cree en nadie, que no cree en nada. Solamente sírvale palabra y oración. Cuando necesitemos transformar una persona, hay dos medios: oración y palabra. Más oración que palabra. Porque quien se cierre a la palabra, ¿qué hacer con ella? Orar, orar, orar. Y la oración lo hace todo. Y la palabra lo transforma todo. Entonces, el evangelizador debe ser evangelizado. Eso, a simple vista, es una cosa simplota. Pues eso se sabe. El evangelizador debe ser evangelizado. Pero la pregunta es: ¿quienes hablamos de Cristo, en realidad estamos evangelizados? Esa es una pregunta que tiene otro poco de comida. ¿En realidad todos los que hablan de Cristo están evangelizados? ¿Saben el qué y el para qué y el cómo? ¿Sabemos evangelizar? ¿Tenemos todos los medios para poder evangelizar? El evangelizador debe ser un evangelizado. Uno de los grandes problemas con los que nos podemos encontrar nosotros en el proceso de evangelización es el siguiente: que muchos que se dicen cristianos evangelizadores, sean católicos o no, son informados de Dios, no son evangelizados. Tenemos información sobre Dios. Tenemos información bíblica. Y para muchos, Dios no pasa de ser cultura general y un medio de sostenimiento. Pero Dios puede quedarse en mi mente solamente. Y entonces yo soy un gran intelectual de Dios. Si Dios no llega a mi corazón y transforma mi vida, no soy un evangelizador. Y menos un evangelizador. El evangelizado es aquel que conoce a Cristo, tiene relación profunda con Cristo y sabe que su vida es de Cristo y lo da a conocer. Por eso, por allá en un documento que salió cuando muchos de ustedes no habían nacido, ese documento es de Pablo VI, el Papa Pablo VI. Y después de Pablo VI vino ¿quién? Juan Pablo I. Y después de Juan Pablo I,
San Juan Pablo II.
Juan Pablo II. Y después de Juan Pablo II, y después de Benedicto XVI, solamente Juan Pablo II duró ¿cuánto en el pontificado? Juan Pablo II. Imagínense. Entonces Pablo VI, los jóvenes lo alcanzaron a conocer. Pero Pablo VI tiene una exhortación apostólica que se llama el anuncio del Evangelio, en español y en latín, Evangelii Nuntiandi. En Evangelii Nuntiandi, en el número 22, hay una de las expresiones más lindas que he podido yo encontrar en lo que he leído de evangelización. ¿Qué es evangelizar? Y Pablo VI dice: no habrá evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la vida, la palabra, los milagros y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios.
Amén.
Cierro comillas.
Amén.
No habrá evangelización verdadera mientras no se parta de Cristo y todo esté centrado en Cristo el Señor.
Amén.
No habrá evangelización verdadera mientras no se lleve a Cristo al corazón de los hombres. No habrá evangelización verdadera mientras Cristo no sea el único y el centro del contenido evangelizador.
Amén.
Siempre será Cristo, porque es Él el único que transforma la vida de los hombres.
Gloria a Dios.
Por lo tanto, nosotros los carismáticos, y los invito a eso, queridos carismáticos, las nuevas generaciones carismáticas, los invito a no perder ese dinamismo evangelizador. No nos enredemos en cositas, no nos enredemos en seguir. De pronto la renovación carismática muchas veces se ha esfumado. La renovación carismática tantas veces ha cogido caminos nuevos. Ya los seminarios de iniciación, los seminarios de vida en el Espíritu, en muchos de ustedes, de las comunidades, ya no son seminarios de vida en el Espíritu. Ya son unas catequesis ahí. Ya el tema del amor de Dios, ya no hablan del amor de Dios. Ya no se habla de pecado, ya el contenido es otro. Ya la renovación carismática ya no son grupos de oración, sino grupos de la Divina Misericordia, la medalla, la coronilla de la Divina Misericordia. Tantas cosas que son bellísimas, pero la renovación carismática en tantos lugares ha perdido su norte. Carismáticos, volvamos a ser carismáticos.
Amén.
Vamos en esa dinámica. Y dentro de esa dinámica está el ardor del que nos ha hablado siempre Juan Pablo II, el ardor de la evangelización. Hermanos, partamos de allí. No hay evangelización verdadera que no esté centrada en Jesús.
Amén.
Por eso, cuando usted vaya a evangelizar, ojo, evangelizar no es dar consejos piadosos. Entonces yo te voy a evangelizar a ti. Pórtate bien. Ay, hombre, deja eso atrás. Sé bueno. Ah, esos son consejos piadosos. Tranquila, tranquilo, no llores. Sé tú. No. Evangelización es decir, Cristo está vivo, te ama, búscalo, míralo, invócalo. Ese Cristo que llega a la persona, ese Cristo es el que transforma. El que yo te estoy presentando hoy, querido hermano. Cristo, querido carismático. Por eso, ayer decíamos que Dios nos tiene tatuado, ¿en dónde?
En la palma de su mano.
Pues hoy les digo que cada uno trate de tatuar a Cristo en su corazón.
Amén.
Si Él nos tiene tatuados en la palma de la mano, yo lo llevo tatuado en mi corazón, amén, en mi vida. Amén. Y por eso lo proclamo. A Él la alabanza, gloria, y el honor.
Gloria,
y mírate Él,
gloria,
para siempre. Amén.
Gloria.
Eso hay que vivirlo así. Carismáticos, que se les note. Que se les note que tienen a Cristo. Que se les note. Sean entusiastas, sean irreversibles. No se dejen mover. Cristo, aquí, Cristo. Puede venir el huracán que venga. Cristo es mi Señor.
Amén.
Y si me lleva, si el huracán me lleva. Pero con Cristo. Con Cristo. No renuncien a Cristo por nada. No renuncien. Si hay que ser mártir, somos mártires, pero con Cristo, el Señor, en nuestra vida. La palabra de Dios entonces quema. Resulta que hay un personaje en la Biblia. Vamos a ver si lo descubre. Un personaje en la Biblia que Dios lo llamó y le dijo, mira amigo, hay una ciudad que yo voy a destruir. Yo voy a destruir esa ciudad porque me han dicho que está metida en el pecado. Ya no aguanto más esa ciudad y yo la voy a destruir. La única forma de que esa ciudad se salve es que tú vayas allá y les anuncies que yo los voy a destruir para ver si se convierte. Y entonces ese muchacho, ese tipo, le dio un culillo. Le hizo así y dijo, yo no. Hizo como el chavo del 8 cuando se metía en el barril. Pero hay algo importante en la vida de Jonás. Y es que, se lo leí hoy, cuando iba en el barco y los marineros lo enfrentaron, él dijo, es que yo invoco a Dios, mi Señor. No, pues, lo invocaba, pero cuando Dios le pidió que fuera profeta, no me atrevo, eso no es conmigo. Yo estoy muy acomodado. Yo estoy bien. Yo estoy viviendo mi fe contigo bien. Yo oro todos los días. Yo leo la Biblia. Voy a mi trabajito. Tengo mi esposa. Tengo mis dos muchachitos. No me vas a incomodar ahora para ir a Nínive. Déjame tranquilo. Busca otro. Mira, ese señor cabezón que está ahí. Más que yo. Sí. Mire ese negro que está allá. Mira. Tiene cuerpo para ir. Mándalo a él. Mira, manda a este chiquitico que está aquí. Ese puede ir mejor. Mándalo. Esa señora que se está riendo allí, esa, llévala a ella porque ella es de listo. Manda a los demás. Yo no. Eso de evangelizar es de los otros. Yo no tengo cualidades. Yo no tengo voz. Yo no sé hablar. Yo vine de un país latino. Se me olvidó el español y tampoco aprendí el inglés. No me mandes. Yo no puedo. a mí no me mandes. No, me voy. ¿Cuánto vale el pasaje en un barco? Vale tanto. Me voy hoy en Avianca para Colombia. Porque a mí no me dejen aquí. Yo no sé inglés. Me voy. Se fue Jonás. Jonás César era un hombre pío, dice el Papa Francisco. Era un hombre santo, bueno, piadoso, de esos que yo les llamo, ayer les llamaba, hoy otra vez les llamo bonachón. ¿Saben quiénes son los que más daño le hacen a la evangelización y a la iglesia? Los bonachones. Esa gente buena, son tan buenos que no sirven para nada. Hay gente tan buena que no sirve para taco de escopeta. Nada, no lo use para nada que no sirve. ¿Y por qué? Porque es muy bueno. El mundo está lleno de buenos. Y el mundo no lo transforman los buenos, lo transforman los aguerridos. Los aguerridos. Los buenos se quedan mal cruzados, como Jonás. Y Jonás, entonces, tenía su proyecto de vida, sus esquemas, dice el Papa Francisco. Jonás tenía sus esquemas de vida, ya. Hermano que estás aquí, y los hermanos que escucharán esta, cuando vayan en su carro y escuchen esta meditación que la están grabando, y entonces ese hermano que va conduciendo, ese hermano que está allá en la casa, esa persona que va escuchando estas palabras, ¿usted es un hombre acomodado? ¿Es una mujer acomodada? ¿Siente temor de hablarle de Cristo a las personas? ¿Sientes miedo? ¿Te crees tan ocupado? ¿Lo tienes todo? ¿Esto no es contigo? Déjenle eso a los curas, déjenle eso a los sin oficio, déjenle eso a otro. La evangelización no es de los curas. La evangelización es de todo evangelizado, porque evangelizar es hablar de Jesús. Amén. Y solo el que está enamorado de Jesús habla de Jesús. Amén. Por lo tanto, hay que enamorarse de Jesús. Amén. Y desacomodarse. Nínive era una ciudad que estaba metida en su mundo oscuro de pecado. Y Dios, por misericordia, quiso llegar a Nínive y darle una nueva oportunidad. Y la forma de darle la nueva oportunidad a Nínive era a través de Jonás. Si Jonás se cierra, Nínive se condena y será destruida. Si Jonás accede, como finalmente accedió, obligado, pero bueno, Nínive se convirtió. Amén. Y la gloria es para Dios.
Amén.
Hermano, cuando usted está trabajando con una persona, cuando usted tiene un familiar en su casa, en su ambiente, en su entorno, que está vacío de Dios, que tiene dificultades, que no sabe qué hacer con su vida, uno tiene dos oficios. Primero, ya les decía, ore por ese hermano, ofrezca sacrificios de alabanza, haga penitencia, ayuno por ese hermano. Y ese hermano puede ser su hermano de sangre, puede ser su papá, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su hija. Esa persona, hay que hacer ayuno por su conversión. Pero luego, hay que hablarle cariñosamente de Cristo. A Cristo hay que saberlo presentar. Cristo es como los postres. Hay que ponerle toda una crema de adorno a los postres. Cristo es el gran postre, que cuando llega a la vida de la persona, entonces, y máximo, cuando yo soy enviado, porque Jonás era enviado, Jonás solamente tenía que abrir la boca, lo demás lo hacía Dios.
Amén.
Amén. Hermano, usted es enviado como católico.
Amén.
La Iglesia Católica envía a sus discípulos, a sus laicos. Usted tiene el respaldo de Cristo y el respaldo de la Iglesia. Hay que evangelizar. Los grupos de oración deben ser grupos de oración evangelizados y evangelizadores.
Amén.
Queridos hermanos, no hagan una renovación cerrada. Abran esos grupos de oración. No hagan clubes de amigos.
Amén.
Muchos grupos de oración se han convertido en un club. Allí va el que tiene con qué dar el refrigerio. Los grupos de oración se convierten en algo costoso. Entonces ya hay que celebrarle cumpleaños a Julanita y somos 20 en el grupo de oración. Hay que celebrarle cumpleaños a 20. Por lo tanto, yo no tengo dinero para todo eso. Los grupos de oración no son para celebrar cumpleaños. Los grupos de oración no son una carga económica ni una carga social. Quítenle todo lo que le sobra a los grupos de oración y quedará Cristo solamente con ustedes. Mucha gente deja de ir a los grupos de oración porque saca cuenta y en el mes tiene de gasto más de $200 porque hubo que dar cuota para el cumpleaños de Julián, cuota para el grupo, cuota para no sé qué, cuota para no sé qué, cuota para no sé cuándo, cuota para no sé cuándo. Y la mayoría de esas cuotas son inoficiosas, son carga social que hacen pesada la evangelización. Pesada la evangelización. Otro grupo de oración se convierte en un costurero. El término costurero lo manejan ustedes. Los hombres no, porque eso es de mujer. La mujer tampoco lo conoce. Costurero es un grupito de señoras elegantes que se reúnen en la tarde para hacer un café, para tejer, para hablar de algo cultural. Hoy vamos a hablar de la política internacional. Hoy vamos a hablar del proceso de paz en Colombia. Y entonces cogen todo y al final hacen una oracioncita. Eso le llaman grupo de oración. No. El grupo de oración comienza a las 3 y es a las 3.
Amén.
Y comienza
Amén.
Alabando a Dios y termina alabando a
Amén.
Dios. Ahí no se habla de nadie sino de Cristo. Y cuando la persona llega allí, ve que todo es de Cristo y dice: ¡ay, qué paz he sentido! Cristo vino a mi corazón, recibió el bautismo en el Espíritu.
Amén.
Y ese grupo de oración es una piscina que todo el que llega ahí se moja. De Cristo, el Señor. Entonces, hay gente que dice: bueno, pero yo cómo evangelizo, pero es que no aterriza en el mensaje. Yo cómo evangelizo, yo hablo de Cristo. No, hagan que los grupos de oración sean evangelizadores. No hagan grupos de oraciones pesados y enamórense, que impacten, que impregnen. Ay, esos grupos de oración. Llegó una persona, un servidor masticando chicle en pleno grupo de oración, el otro contestando teléfono, el otro mandando WhatsApp, el otro grabando videos. Ay, ¿vas a orar tú? Sí, ah, bueno, graba.
Ah, bueno, padre.
Y entonces uno se queda en el grupo de oración, hay 6 personas, 3 orando y 3 grabando. Y la persona que es nueva y es tímida, si soy tímido yo con todos esos codos, que ya he predicado como 3 veces. Y entonces la gente, entonces, celulares en mano, cámara en mano, chicle en boca, no sé qué, que el uno se paró, que el otro le dio ganas de hacer chichi, que el otro hace ganas de hacer chichi. Esos grupos de oración son, no sé, distraídos. Cuando lleguen a su grupo de oración, vos te dejen en el carro esos celulares. Dejen solamente Biblia y van a orar. No le contesten a nadie, nada de chicle, nada de nada. Nada de esto, carteras, que no se queden, el agua. Nosotros nos hemos puesto mañosos.
Amén.
Y entonces, no, como que no transpiramos a Cristo, no transpiramos a Cristo. Tanto así que la gente nos tiene que preguntar, ¿usted es cristiano? ¿Sí? ¿Por qué me pregunta? Porque no se te nota. Si se te notara, no tendría que preguntarte. No se te nota. Hermanos católicos, cristianos, Cristo, respiren a Cristo, hablen de Cristo, huelan a Cristo, transpiren a Cristo. Cristo, el Señor, Cristo tiene un olor especial y tiene que sentirse en el que es de Cristo. Y eso impacta indiscutiblemente. Entonces Dios quería salvar a Nínive por misericordia. ¿Cuál era la actitud que esperaba Dios de Jonás? Sencillamente, que Jonás dijera sí, llegara a Nínive y dijera lo que Dios le había mandado. Punto. Cuando usted se pregunte qué es evangelizar, hable de Cristo, presente su nombre, hable de la palabra, punto. Ya lo demás lo hace Dios.
Amén.
Lo demás lo hace Dios. Invite. Y por eso hay que evangelizar con toda la fuerza del corazón,
amén,
del alma.
Amén.
Pero el primer convencido de la palabra debo ser yo.
Uh-huh. Amén.
El primer convencido debe ser usted. Porque nadie que no esté convencido podrá convencer. La evangelización toca siempre la vida de la persona. Hermanos. Entonces, esa evangelización, la misericordia en la evangelización. Recuerden que evangelizar no es aconductar. ¿Aconductar es qué? Deja el pecado. Deja esa mujer. Muchos de ustedes que son abuelas tienen un problema. Y es que cuando los nietos llegan los domingos a almorzar donde usted, las abuelas inmediatamente comienzan con la cantaleta. ¿Por qué tienes ese pelo así? Y esa camiseta te queda fea. Eso es pecado. Porque se te ve el busto. Mira, esos jeans no los uses así. Porque se te ve la silueta. Ay. El nieto y la nieta ya dicen, ay, qué pereza ir a la casa de mi abuela. Porque la abuela se convirtió en una mujer conductista, moralista. Y creemos que eso es evangelización. No, es que yo sí se lo digo a mis nietos. Yo sí se lo digo. Sí, lo que usted está haciendo es ahuyentarlos de su casa. Eso no es evangelizar. Una cosa es entrar en esa pelea de conducta y otra cosa es hablar de Cristo. Mire, cuando Cristo transforma la vida de una persona, esa misma persona se quita la ropa indecente.
Amén.
Eso es consecuencia de la evangelización. No es el punto de partida, sino consecuencia. Lo mismo las cosas morales. Que fulanito está conviviendo con alguien. No, llévenle a Cristo el corazón. Que cuando es Cristo el que se encarga de decirle a la persona que lo que está haciendo está malo, no usted.
Amén.
Es Cristo. Hay que evangelizar. Nosotros comenzamos al revés. Nosotros comenzamos lastimando la moral de las personas. Y por eso es que la evangelización muchas veces, porque yo llego a donde usted. Llego así, en sudadera. ¡Ay, usted es sacerdote! ¡Y usted es sacerdote! ¿Y por qué? No, no parta de lo moral, porque la próxima vez no me dejo ver de usted. ¡Punto! Y le saco el cuerpo y no voy. ¡No, no, no! ¡No se meta en eso! Hábleme de Cristo. Invíteme a orar. Ore conmigo. Y yo al ver la piedad suya, entonces yo automáticamente reflexiono. nosotros somos muy dados a conductar las personas y eso se hace pesado, pesado. A nosotros, a los sacerdotes, nos pasa. ¿Cuántas veces usted ha llevado a su hijo donde el padre? Ahí se lo dejo, padre. Se lo dejo, mire, se lo dejo, padre. Dígamele algo, dígamele algo. ¿No le dijo usted durante 18 años o lo voy a decir yo ahora en un minuto? Lo que usted no hizo en 18 años quiere que se lo haga yo en un minuto. ¡No, hijo! Me pongo a hablar con él de fútbol. Cuando el muchacho va por su propia cuenta, padre, necesito dar con usted. Ah, ahí sí, venga mi hijo. Pero yo me voy a poner ahí de bobo. A ver, ¿por qué te trajo tu mamá aquí? ¿Por qué eres rosada? ¿Por qué no eres toda verde? ¿Por qué? A ver, te echaron agua. Mira, ¿por qué no naciste mejor aquí en mi oreja que bien? Yo con una cosa rosa. No. Yo no me voy a pelear con esa mamá. Si usted me la trajo así, es así. Y a veces le digo al muchacho, ¿qué hubo? Ah, porque hay muchachos que le dicen a uno, ay, ¿qué es lo que me va a decir? Yo nada. Mi mamá no me trajo aquí que porque usted me tiene que decir algo. No, tráeme a tu mamá, que la que necesita que yo le diga a tu mamá. Eso. Hermanos, en toda esta dinámica y este estilo que les estoy utilizando es para que usted no cometa errores y no llame evangelización lo que no es evangelización.
Amén. Amén.
Lo que no es evangelización. Porque muchos de nosotros nos hacemos pesados es porque nos volvemos moralistas y pesados. Mire, yo les cuento un testimonio. Yo tengo un tío, hermano de mi madre. Era el borrachito de la familia, pero qué borrachito tan especial. Mi tío usaba, cuando yo estaba pequeñito, éramos varios primos, muchos sobrinos de él, y entonces él llegaba, y donde llegaba el tío borrachito, nosotros le hacíamos corrido porque nos llevaba confiticos dulces. Si nos mandaba a comprar a la tienda la canequita de aguardiente, la de vuelta era de nosotros. Y entonces dice, yo voy. Nosotros le cogíamos la oreja al tío, nosotros le tapábamos, le decíamos, tío, cierre la boca. Y nosotros hacíamos así, no abra la boca, no abre. Y ese tío, nosotros, llegó un día en que mi tío se convirtió. Y se nos dañó el entretenedor. Porque ya cuando mi tío llega a la casa, niños, hola tío. No me levante la mano así, que soy su tío. Dígame, buenas tardes, tío. Y ya llega el no se ponga esos pantalones. Esa música que hay aquí, esa es una música de pecado. Bien, ahí. Ya cuando viene el tío, dicen los sobrinitos, ¡ay, viene el canzones! En lugar de ser más agradable, ¡ay, viene mi tío! ¿Por qué no sigue siendo el mismo? ¿Qué pasó en la vida de él? Se moralizó. Era tanta su vida de pecado que tenía, que ahora entonces se convirtió y se volvió un amargado y el pecado le hiede, y entonces él quiere llevarle eso a la persona. Resulta que no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Las personas cambian en el kairos, en el tiempo de Dios, y entonces nos volvemos moralistas. A mí me encanta llegar donde están mis sobrinos y quererlos tal cual son allí. Que mi presencia donde mis sobrinos no sea una presencia moralista, sino una presencia gozosa, para que digan, tío, qué agradable eres. Tío, tú siendo cura, ¿te ríes de nosotros con todo lo que hacemos? Sí, mi hijo, es que el Señor vino por los pecadores como tú. Claro, mi hijo, yo soy un hombre de paz. Y ahí voy hablándole. Y mi sobrino, no, yo tengo una hermana moralista, entonces tiene un adolescente de 13 años, Y el peladito, mi sobrino, entonces los domingos para ir a misa, lo encachaca. Y ese pelado, ay, tío, hoy quiero ir a misa, pero con usted. Porque le digo, hijo, ponte un jean fresquito para ir a misa, un suéter, y bueno, así, te ves bueno, te ves bien, claro. Comienzo yo a agobiarlo, y listo. Él le encanta ir a misa más conmigo que con su mamá. ¿Por qué la mamá? Esa ropa no. Usted no me va a misa así. Entonces lo pone como un viejito. Y yo le digo, hombre, pero por Dios. Mire, no eres tú, claro, está bien. Yo no puedo decirle que no porque la desautorizo y ella está haciendo un bien y lo está. Y él ya sabe, el domingo no puede. Pero ¿hasta cuándo le dura eso, muchacho? ¿Hasta cuándo le dura? Claro, después llegará. Ah, mami, yo no voy a ir con eso, no. Llévelo fresco, llévelo sabroso, llévelo esto, ¿verdad? Que él mismo buscará el momento. No partan de lo moral para evangelizar. No partan de lo moral. No le enrostren el pecado a la persona. Parta de Cristo y llegará a ser un gran moralista. Cuando yo parto de Cristo, es Cristo el que imprime la moral en mí. Imprime la moral en mí. ¿Por qué usted dejó su vida de pecado? ¿Por qué Cristo llegó a su corazón? No porque su mamá le chirrió cantaleta. No. Cristo llegó a... Usted dejó un vicio. Muchos de ustedes, ¿cuántos tendrán testimonio? Es que yo antes de mi conversión era un borracho. Es que yo antes de mi conversión era esto. Cuando Cristo llega a la persona, transforma la vida. Transforma la vida. Y eso es caridad. Eso es misericordia. Queridos hermanos, qué bonito evangelizar. Yo quiero decirles hoy, conviértase en evangelizadores. Porque la evangelización, llevar a una persona a Cristo, es el mejor acto de misericordia que podemos tener con alguien. Porque al llevarle a Cristo, le llevamos el todo, el todo. Y la renovación debe ser evangelizadora. No pierdan ese dinamismo evangelizador. No lo pierdan. No cierren los grupos de oración. No se cierren como en un movimiento. No pierdan la dimensión de ese camino de gracia que es tan importante. Hermanos, cuando yo no evangelizo, me pasa como Jonás. Me duermo. Me subo en un barco y me duermo. Muchos de nosotros carismáticos hemos vivido años en la renovación dormidos. Ahí voy en el barco. Ahí va. Veo que el barco se va moviendo. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Veo que el barco se va moviendo. Eso no me toca a mí. Y estos días me llegó de esos correos, esos videitos. Poco veo videos para que no me mate, pero hay algunos que me impactan. El videito del ratoncito con la vaca, ¿les ha llegado?
No.
Había una granja donde había un ratoncito, una gallina y una vaca. Y un día el dueño de la granja puso una, ¿cómo se llama eso? Una trampa para una ratonera. Y entonces el ratoncito vio la ratonera y se asustó. Y dijo, ¡ay, peligro! Y como hacen los ratoncitos, fue donde la gallina y le dijo, gallina, gallina, el dueño de la granja ha puesto una ratonera y corre peligro, hagamos algo. Y la gallina dijo, eso no es problema mío. No ha puesto una gallinera sino un rato, mira.
Exacto.
Y fue donde la vaca y le digo, vaca, vaca, haga algo. Hay una ratonera. Y yo corro peligro. La vaca le dijo, eso no es problema mío. Allá tú con tu peligro.
Era para cogerte la.
Luego vino una serpiente y picó a la esposa del dueño de la granja. la serpiente, ¡pam!, la picó. ¡Qué pecado! La llevaron al hospital. La señora se deshidrató. ¿Saben qué es deshidratar?
Sí. ¿No?
Y el médico le dijo, dele caldo. Vino a la granja y mató la gallina. Y el caldo no la curó. Después hubo que hacerle otros tratamientos costosos y se le acabó la plata. Vendió la vaca. Pero... y se la vendió al matadero. La vaca, frikis. La mataron. ¿Cuál es la moraleja? La única que quedó viva fue la ratoncita. Supuestamente la que estaba en peligro, porque la ratonera era para matar. Los demás, eso no es conmigo. No se involucraron. Pero la vida dio vuelta y quedó el ratoncito vivo, mientras la vaca y la gallina perecieron. Hermanos, la evangelización no es de los demás. La evangelización me toca a mí.
Amén.
A usted.
Amén.
El más sencillo, el más ocupado. Usted está ocupado, evangelice.
Amén.
Los que no evangelizan son los inoficiosos, los perezosos, los que no sienten, los que la palabra de Dios no ha llegado a sus vidas y no lo han impactado. Déjese impactar por la palabra. Impactar por la palabra. Déjese transformar por la palabra. Déjese vibrar, deje que su corazón vibre por Cristo. No deje a la coordinadora, el coordinador. Todos debemos evangelizar.
Amén.
Los jóvenes, evangelizar. Los adultos, las señoras después de 70 años, a evangelizar. Ay, padre, es que yo no tengo fuerza. Ahí está el Papa Francisco revoleteando por el mundo.
Amén.
Evangelizar. Evangelizar. Hay que dar a conocer a Jesús. Hay que crear ambientes evangelizadores para que muchos que no conocen a Cristo y que están sin sentido por la vida, en el mundo, que no tienen sentido, que su vida no tiene sentido, Cristo le dé sentido a su vida.
Amén.
Cristo. Y eso lo hace con la palabra suya. Queridos carismáticos, seamos evangelizadores. Que crezca la renovación. Que crezca en santidad, pero también en número, porque necesitamos que haya muchas personas que se identifiquen como católicos carismáticos, que den siempre la victoria al mundo, a Dios nuestro Señor.
Amén.
Así que esa motivación desde el libro de Jonás. Cuidado, no se vaya a convertir usted en un Jonás piadoso, bueno, tranquilo, sin afanes. Esto no es conmigo. Basta que yo conozca a Cristo. Ya con esto me salgo. No. Cuidado, le pasa como la vaca. Esto no es conmigo. Cuidado, le pasa con la gallina. Es mejor que usted sea ratoncito inquieto. Inquieto por la evangelización. Estudie. Métanse a las escuelas bíblicas. Métanse a las escuelas de la renovación. Vayan a los institutos, estudien, porque cuando uno conoce de Cristo, uno se llena y uno da más.
Amén.
Y da con más efectividad.
Amén.
Con la ayuda de Dios, nos vemos el año entrante en el mes de junio.
¿A dónde?
En Roma.
Amén.
Los carismáticos estamos invitados todos. El Papa Francisco ha invitado a todos los carismáticos del mundo para encontrarnos en la Plaza de San Pedro el año entrante para celebrar Pentecostés en los 50 años de la renovación carismática. Así que, pregunten, vayan, anímense, ayúdense los unos a los otros para que pueda ir una buena representación y para que vayamos a celebrar junto al Santo Padre los 50 años de la renovación carismática. Ahora vamos a regar. Ya sembré, vamos a aprender ahora la regadera. Vamos a decirle a Jesús que derrame el Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, les he hablado del testimonio de Jonás. Y les he dicho que no hay evangelización verdadera si no se anuncia tu nombre, tu obra, tus milagros. Les he hablado de ti, Jesús, que tú transformas corazones, transformas vidas, mentalidad. Ahora, Señor, riega con tu espíritu. Señor, abona, abona, manda el abono tuyo, Señor, a los corazones. Señor, toca los corazones. Señor, que cada uno de nosotros pueda sentir que tú pasas por mi vida, por su vida, por nuestra vida. Queremos sentir esa unción. Queremos sentir tu amor. Quita toda prevención. Quita toda pereza.
Le murió.
Quita todo sentido.
Se le murió.
De angustia. Quita todo lo que no sea tuyo. Y danos tu espíritu, Señor. Danos tu
nombre. Santo tu nombre. Santo.
Te adoramos.
Santo eres.
Te bendecimos. Gracias. Te glorificamos.
Santo eres, Señor.
Pasa tu mano, Jesús. Pasa tu mano sobre nosotros. Pasa tu mano por nuestros corazones. Pasa tu mano por nuestras vidas. Pasa tu mano. Yo te entrego, Señor, a las personas que escuchen estas conferencias, que no están aquí en el encuentro, pero que allá en sus casas escucharán la conferencia. Yo te pido, Señor, que cada persona que escuche esta conferencia reciba mucha bendición. Reciba mucha paz, reciba mucha unción. Yo te pido que tomes a la persona que escuche esta conferencia en su vehículo y que bendigas su día, que el día, que la noche sea bendecida, que le quites el problema, que asumas el problema de quienes escuchen esta conferencia, que transformes ese hogar, que transformes su realidad, que llenes el vacío, que llenes, Señor, de tu paz y de tu gracia a quienes escuchan estas conferencias, para que sean fortalecidos en tu amor. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito eres. A ti la alabanza. El honor,
gloria,
la gloria,
gloria
y el
rey. Gloria
amén.
A ti.
Amén.
Gloria
amén.
A ti, Señor.
Antes de la canción, gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba previsto que el señor obispo viniera a celebrar la misa, no puede venir. Yo voy a celebrar la misa. Y la voy a celebrar de sanación interior.
Amén.
He trabajado, ayer les trabajé un poquito en la meditación, pero ahora en la Eucaristía quiero que la llevemos toda a sanación interior.
Amén.
Vamos a venirnos vaciaditos de todo, de todo, de todo. Vamos a trabajar, cada uno prepárese, dispóngase, recuerde, vaya recordando, yo qué tengo que sanar, qué tengo que sanar. Ah, ya, voy a sanar esto, esto, lo otro. Y vamos a que nuestra Eucaristía tenga ese toque de sanación interior, porque vamos a irnos. Yo le he pedido al Señor y le pido en esta misa que vayamos hoy, salgamos de aquí estrenando corazón. Que el corazón viejo se quede aquí y nos llevemos un corazón nuevo. Amén, amén, amén.